esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Preparando el programa de hoy, intentando poner en orden las cosas sucedidas durante la semana para poder hablar de ellas, resulta imposible separar las unas de las otras. Supongo que esto es la consabida globalización, todos los temas aparecen interrelacionados y más en Oriente Medio, que es de lo que vamos a hablar. Para ello tenemos con nosotros a Florentino Portero, analista del Grupo Estudios Estratégicos, analista del ABC, también de Libertad Digital. Florentino, muchas gracias por venir.
Encantado, Masha.
Un placer tenerte. Y tenemos también a Jorge Aspizúa, que también analista de defensa y analista ya casi oficial de Radio Sefarad. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, bien hallados. ¿Qué tal?
Bueno, pues comentaba, es verdad esto, estaba intentando hacerme un guión. Primero hablaremos de esto, luego hablaremos de lo de más allá, pero casi parece imposible desenraizarlos, ¿no? Y ir viendo con cierta claridad. Todo está muy muy mezclado y entonces quería partir con esta charla, esta tertulia, esta semana, con una frase. Florentino, escribías en el ABC el jueves, si no me equivoco, en un artículo titulado Ensueños Orientales, la tercera del ABC: volver a hablar de proceso de paz ya no es solo anacronismo, resulta patético. Te comentaba con cierto humor que muchas gracias por este optimismo. No podemos hablar de proceso de paz en Oriente Medio.
Bueno, yo pienso que ser optimista en esa región es una irresponsabilidad. Los temas son enormemente complejos y peligrosos y, por lo tanto, hay que ser realistas. No esperemos que va a haber una solución ni en el corto ni en el medio plazo. En cuanto al proceso de paz, todos sabemos que un proceso de paz requiere de partes, utilizando la terminología histórica clásica. O sea, los estados son partes. Y los gobiernos que lleven a cabo una negociación tienen que ser gobiernos fuertes. Por lo menos tiene que haber, en el caso de Israel-Palestina, tres gobiernos muy fuertes: el israelí, el palestino y el norteamericano. En estos momentos el gobierno israelí está a la espera de un informe que pueda acabar con él. Y la popularidad del señor Olmert es la más baja recordada en tiempos. El señor Abbas, que preside la autoridad palestina, en realidad preside cuarto y mitad de la autoridad palestina. Hay una parte que es Gaza, que está fuera de su control, y si recordamos, Hamas ganó en muchos de los distritos de Cisjordania. Por lo tanto, pensar que Abbas realmente tiene detrás un parlamento que le va a dar apoyo, recordemos que su jefe de gobierno es un tecnócrata, un hombre, por cierto, de muchísimo prestigio, y que estamos todos muy contentos que está ahí, pero no es un político. No es un hombre que esté controlando el parlamento. Por último, el gobierno norteamericano es un gobierno con un presidente que ya no es pato cojo, que ya es algo más, o sea, que está en la recta final y que en estos momentos trata de salvar su política en Irak. Eso es lo fundamental. Bien, con tres gobiernos débiles es muy complicado que se pueda sacar adelante realmente algo tan difícil como un proceso de paz que concluya en una Palestina independiente.
Sin embargo, da la sensación de que precisamente por el pato cojo, lo digo por el presidente Bush, que está ya en el término de su mandato, un mandato también muy controvertido internamente, da la sensación como que esa voluntad de querer salir de Irak y esa especie de canto del cisne o fiesta de despedida que lo tildó un analista del diario Haaretz hace unas semanas, podría facilitar precisamente el apurar un proceso de paz en la región. Y perdóname que ya hable de proceso de paz o intento de proceso de paz. ¿Tú cómo lo ves, Jorge?
Yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado porque solamente desde febrero de 2006 los Estados Unidos en Irak, en relación con los vecinos inmediatos a Irak, y hay que hablar forzosamente de Irán, que es un actor que está alimentando todos los fuegos de la región, han empezado a tener actitudes realistas. Han tenido que cambiar la estrategia y incluso la táctica militar en el propio terreno iraquí. Han tenido que recrear un nuevo proceso de negociación, no solo con los tradicionales aliados, Arabia Saudí, Egipto, sino también incluso un proceso de negociación con Irán a propósito de Irak. Esto ha terminado afectando todos los procesos que hay abiertos en aquello que se llamó el Gran Oriente Medio. Y, como bien decía Florentino, estamos llegando a un momento en que no se puede vislumbrar ninguna paz. Ninguna paz porque hará falta no solamente tener gobiernos sólidos en todas y cada una de las naciones, sino gobiernos que quieran negociar y pactar acuerdos al menos de estabilidad en cada una de las naciones. Y en la relación entre todas las naciones de la zona y eso no es factible. Es decir, esta misma semana, coincidiendo con la declaración de una tregua unilateral de las milicias de Al-Sadr, las milicias de Al-Mahdi, ese mismo día Ahmadinejad dice que Irán tendrá un papel que jugar muy importante en Irak. Bueno, eso solamente se puede hacer si se produce una división de lo que actualmente conocemos como Estado iraquí. Sí, y eso es una guerra abierta completamente.
Claro, pero precisamente ese es parte del problema. Es decir, estamos hablando de estados, nosotros con el concepto que tenemos de Estado, con una cabeza de gobierno más o menos respetada de una manera u otra, pero aquí estamos hablando de países. Ya el Estado-Nación es difícil aquí de entenderlo de una manera demasiado concreta.
Muy a la francesa, no se puede entender.
No se puede entender, efectivamente. Y esto también hay unas guerras civiles internas, un momento que no se sabe, islamismo contra nacionalismos. Llega un momento que no se sabe quién está en guerra contra quién. Comentaban en el general Petrus que una de sus bazas es precisamente unificar a todos los que están contra Al-Qaeda, y luego ya veremos cómo nos dividimos entre nosotros, ¿no? Habría tal vez, sería tal vez un punto importante el especificar quién es el malo abiertamente, ¿no? Perdón por este maniqueísmo, pero llega un momento que uno no sabe quién lucha contra quién.
Bueno, hay guerras donde hay dos partes y por lo tanto son relativamente fáciles de entender. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, en la primera etapa, Alemania invade Francia. Tenemos dos partes. Hay otras donde en realidad una guerra esconde otros conflictos. En Irak casi podemos hablar de tres guerras al mismo tiempo. Hay un conflicto de Al-Qaeda, que es una organización internacional que no es iraquí, contra Occidente, focalizado en Estados Unidos. Y esa guerra tiene hoy su principal campo de batalla en Irak. Son dos elementos extraños a Irak. Hay una segunda guerra en la que nos encontramos ya a sectores del chiismo enfrentados a sectores del sunismo. Uh-huh. Por tanto, es una guerra que casi podríamos llamar étnica. No existen las etnias, pero para entendernos, dos grupos distintos. Luego tenemos una tercera guerra entre los que defienden la democracia en Irak y los que no defienden la democracia en Irak. Son tres conflictos independientes, pero que inevitablemente se relacionan. Tienen cada uno su lógica propia, pero uno afecta al otro. Uh-huh. Y eso hace enormemente difícil a las partes, y fundamentalmente al pobre general Petraeus, que es el que tiene que llevar el ritmo del conflicto, el definir exactamente cuál es el paso más apropiado. Porque no es solo un conflicto, y no es tan fácil de entender.
No, es difícil.
Además, me permitirás, hay un cuarto conflicto que además viene arrastrado desde el fin del Imperio Otomano y la configuración de estados, el Kurdistán. Sí, claro. Es decir, el otro día la reunión de notables que el gobierno de Maliki organizó con pleno apoyo del gobierno americano para conseguir que los notables chiíes, suníes y kurdos dijeran, bueno, vamos a continuar intentando hacer el esfuerzo. Yo el único tipo que reconocía era al-Barzani, al líder kurdo. Claro, es que es una tradición, lleva desde tiempos de su abuelo combatiendo por algo. Uh-huh. Bueno, Kurdistán, norte de Irak y núcleo duro en la península de Anatolia, en Turquía. Sí, con también. Lo cual, estamos hablando ya de palabras mayores.
No, sí, es que es imposible realmente hablar de un conflicto solo sin meter todos alrededor, ¿no? Precisamente hablas de reuniones hace unas dos semanas o tres semanas, creo que hubo también una en Irak, los jefes pastunes, también afganos que se habían reunido ahí. Para, ¿fue en Irak o en Afganistán?
En,
bueno,
Kabul.
En Kabul.
En presencia de los presidentes.
Exacto.
De Afganistán y de Pakistán.
Y de Pakistán, sí. Para precisamente reunirse y ver cómo tomar un poquito las riendas de lo que está sucediendo en Afganistán. También hablabas de Al-Sadr, que había decidido unilateralmente, sorpresivamente, dice, no, porque además ha habido una masacre de 52 muertos.
A ver, donde manda patrón no manda marinero. Es decir, Al-Sadr está suministrado por Teherán. Y entonces Teherán ha dicho, wait a minute, esperad un poquito, seis meses, a ver cómo salen los americanos.
¿Qué interés tiene Irán en estos momentos en detener un poquito esto? En enfriar estas... No parece que vaya con los intereses de Teherán, enfriar
no,
la situación.
Intenta ganar tiempo para calentar sus reactores nucleares. Que no le llegue la amenaza de Sarkozy el otro día, diciendo que antes de que llegue la bomba de Irán, quizá haya que llegar al bombardeo de Irán. Bueno, pues tienen que templar gaitas. Ellos también son muy realistas y nos conocen perfectamente y, por tanto, están jugando bazas diplomáticas, bazas de poder sobre el terreno, etcétera. Todo el mundo hacemos lo mismo. Lo que pasa es que, como seguro Florentino estará de acuerdo conmigo, lo que hay que favorecer es alianza entre democracias. Y para que esas alianzas existan, tienen que haber democracias.
Vale. Gracias. Vamos a poner que nosotros somos esas democracias. Entendámonos como democracia. Florentino, dice Jorge que nos conocen muy bien, que les interesa poner a prueba un poquito más de tiempo, ganar tiempo. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción?
Nuestra, la española, nuestra...
europea, occidental, democracias, el mundo...
Oye, la del Vaticano no la pierdas.
No, el Vaticano
no, no entremos en el Vaticano,
es un actor importante. Europa tiene las ideas relativamente claras, sobre todo tiene muy claro cuáles son sus márgenes de acción. Europa es una zona del mundo que ha avanzado mucho institucionalmente hacia la unificación, pero en ese avance se ha dejado atrás lo que tiene que ver con política de exterior, política de seguridad, política de defensa. Todo eso está en una fase muy temprana. Por tanto, no tenemos un marco institucional los europeos para de verdad tomar decisiones. A eso se suman dos hechos muy importantes, o un hecho doble importante, y es que dos europeos son miembros del Consejo de Seguridad con sillón permanente y derecho de veto. Eso quiere decir que el Reino Unido, y Francia, sobre cada tema relevante que ocurre en el mundo, tiene que tomar posición. Uh-huh. Y lo hace antes de hablar con los europeos. Lo hace desde la propia visión de los intereses del Reino Unido y de Francia, como es normal. Por lo tanto, no pensemos que Europa como institución, como tal, va a tomar una posición. Y sobre todo, no pensemos que sea relevante, porque muchos estados europeos tienen una tradición aislacionista, neutralista, pacifista, que va a bloquear cualquier paso relevante de Europa. Si europeos adoptan posiciones firmes, serán a título nacional. Es decir, el Reino Unido y Francia pueden adoptar posiciones firmes. Sarkozy, recientemente, presidente de Francia, ha hecho unas declaraciones rotundas. A la hora de la verdad, el día en que Irán cierre su programa nuclear y tenga además un ingenio nuclear que pueda ser utilizado militarmente, es decir, uh-huh, tenga un misil con una cabeza nuclear, habrá que ver hasta qué punto el Reino Unido y Francia son capaces de ir más allá de las palabras fuertes. En mi opinión personal, no harán nada. Uh-huh. Yo creo que los europeos no vamos a hacer nada. Y que estamos ya mentalizados para asumir que el régimen de no proliferación nuclear se ha venido abajo, que entramos en un mundo, el mundo de la posguerra fría, que es un mundo donde muchos países van a tener ingenios nucleares y que, por lo tanto, durante el próximo cuarto o mitad de siglo podemos ver de nuevo conflictos que impliquen el uso de armas nucleares, no de gran dimensión, como las que pueden tener Rusia o Estados Unidos, uh-huh, pero sí de pequeño. Eso es un escenario dantesco, y es horrible. Pero hagámonos a la idea de que vamos ahí, porque si Irán sigue adelante, y sigue, otros países vecinos se van a sentir en la necesidad de tomar medidas. Ya Egipto ha dicho que ellos también. Y todo el mundo lo entiende, porque si yo fuese egipcio no me quedaría de brazos cruzados. Los saudíes no pueden quedarse de brazos cruzados cuando sus rivales religiosos, uh-huh, desde el chiismo, demandan el liderazgo del Islam y lo hacen con misiles con cabeza nuclear. Turquía no puede quedarse de brazos cruzados. No digamos ya Israel. Por lo tanto, pensemos que...
Y acerquémonos más cerca, es decir, Argelia y Marruecos también han declarado su voluntad de hacer programas de energía nuclear
civiles.
Con fines civiles, sí. Y luego siempre hablamos de lo nuclear, pero lo biológico, lo químico y una derivada de una nuclear que es lo radiológico, sí, sí, está fuera de control.
Sí, sí. No, y sobre todo es lo que da más miedo es viendo lo que son los grupos terroristas y en ciertos países que patrocinan directamente los grupos terroristas, estoy pensando en concreto en Irán, es decir, que no creo que tuviera ningún problema en pasarle un...
Lo interesante más, y perdona que te interrumpa, no, es que esto que estamos diciendo aquí, sí, está sobre la mesa de todas las cancillerías europeas y no estamos diciendo nada raro. Cuando hablamos con gente que está en la administración en los países vecinos, todos ellos dicen, no, somos perfectamente conscientes de ellos. Pero nuestra población, nuestros parlamentos, en este contexto histórico, en estas circunstancias, no están dispuestos a ir más allá.
Claro, pero da miedo ir más allá. También hay que plantearse...
Claro que da miedo ir más allá.
No solamente por la cuestión ética, que indudablemente provoca unas grandes dudas a la hora de decir, bueno, voy a bombardear, que al fin y al cabo el bombardeo se lleva por delante civiles, etcétera. Pero a la hora de decir la situación desde un punto de vista frío, analizando lo que está sucediendo en Afganistán, analizando lo que está sucediendo en Irak, que parece un poco kamikaze lanzarse a una nueva guerra en la región.
En el caso de Irán no se habla de una guerra, sino de un bombardeo durante una semana que destroce todos los establecimientos dedicados a la producción de energía atómica. No implica invasión. Nadie está hablando de una invasión.
Sí, lo que pasa aquí es que tenemos la visión de guerra, para bien o para mal, pues los grandes avances, las ocupaciones del territorio, avances de divisiones acorazadas, fuerza aérea, continuos combates, knockout, un poco el escenario de 2003. Bueno, las guerras son normalmente muy irregulares, todas las guerras son asimétricas, y el riesgo que se está también evaluando es el de la reacción de las redes iraníes en el mundo. Es decir, si uno observa, por ejemplo, por dónde van los tráficos comerciales iraníes y las conexiones comerciales iraníes, sabemos que por ahí también puede venir una determinada actuación económica, como han amenazado, cortes de petróleo. No significa demasiado, porque Irán en realidad no supone mucho en petróleo y en gas, pero sí en las relaciones con las poblaciones chiitas en todo el orbe. Sur del Líbano, población bonaerense, etcétera, etcétera,
bueno,
etcétera.
En Argentina hay un serio problema de implantación. En estos momentos se habla de la implantación de Hezbollah. Bueno, en estos momentos, y no hay más que irse a ver los atentados de la AMIA y de...
Había un tal presidente Méndez.
Haces muy bien en llamarlo así, que algo sabe de esto. Bueno, supongo que nunca hablará de ello. Siguiendo con tu artículo, bueno, estamos saltando un poquito de espacios, pero bueno, seguimos en el conflicto de Oriente Medio o próximo, demasiado próximo, y demasiado próximos los problemas. Hablabas, Florentino, de que el próximo objetivo, de alguna manera, es desestabilizar también Egipto y Jordania, ya que un Estado fuerte supone un problema Al Qaeda, ese ente terrorista, o incluso Irán y
sí, bueno, esto no es una suposición mía, es parte del discurso de Al Qaeda. Si uno sigue sus textos, apuntan claramente allí, y responde a una lógica perfecta, que la gente de Al Qaeda pueden ser unos radicales y pueden ser gente violenta, pero tiene una estrategia bastante fácil de comprender. Para ellos lo peor, lo más deleznable, lo más repugnante, es un musulmán que no siga de forma rígida la interpretación ortodoxa del legado de Mahoma. Un musulmán que se acerque a Occidente y que comparta con Occidente cosas. Eso que nosotros llamamos vagamente los musulmanes moderados, que luego no están moderados, pero por lo menos no son radicales. Dentro de la geografía política del Islam, estados como Jordania, monarquía, o a la República de Egipto, simbolizan muy particularmente dos estados muy próximos tanto a Estados Unidos como a Europa, y que tienen gobiernos abiertos a lo que vagamente podríamos llamar modernización. Es decir, que no interpretan el Islam como algo antagónico a los valores occidentales, sino como algo perfectamente complementario, ¿no? Bien, por esta razón, en su opinión, eso genera escándalo, eso guía hacia el mal camino al Islam, y por lo tanto esos son objetivos prioritarios, como también lo viene siendo Turquía, y por las mismas razones.
Sí, bueno, Turquía, y además ahora con las elecciones, que todo el problema que ha habido con... Además, una cosa curiosa, porque el que ha ganado es un gran europeísta islamista. Entonces, y ahora de Francia no querer ni oír hablar de Turquía en Europa hace... unos meses, ahora hablamos de una Francia encantada de recibir a Turquía en Europa.
Lo que dijo Sarkozy es que estaba dispuesto a que todo siguiese adelante para que Turquía tuviese un acuerdo de asociación. Así que el discurso, el tono ha cambiado, pero el tema, el objetivo es el mismo.
Vamos a ver, y además por implantación, la realidad de la globalización, que es el que la gente cruza las fronteras y se instala, es decir, inmigrantes turcos en Francia hay pocos. Donde los hay, y muy fuertes, y con minoría kurda muy importante, es en Alemania. Bien, entonces Sarkozy empieza a mover también línea. La procedencia de los inmigrantes musulmanes en Francia es también la misma prácticamente que la que hay en España, que son los otros dos países que también han sido señalados como futuros objetivos e casi inmediatos objetivos de las franquicias de Al Qaeda: Argelia y Marruecos. El día 7 de septiembre hay un partido islamista en Marruecos, 14 kilómetros al sur de Gibraltar, al sur de Tarifa, que probablemente ganará unas elecciones democráticas bastante garantizadas, en cuanto a que van a ser bastante limpias.
El problema no es que sean limpias, el problema es los resultados que salgan. pero
Vox Populi, Vox Dei.
No, no, pero bueno, eso de la democracia no es solamente el hecho de ir a votar, ¿no? Esto lo hemos hablado en muchas ocasiones.
Claro, pero ya fíjate que se le llama faraón a Mohamed VI.
¿Ah, sí?
Sí, y el faraón, en el término islamista, es el gran pecador, el gran traidor, en el sentido en el que hablaba Florentino, y di que sí, y no solamente asientas, Florentino, por Dios.
Está diciendo que sí, está sintiendo. Entonces, bueno, ante la amenaza que se cierne, esto que parece un polvorín a punto de estallar, cada vez más complejo, ¿no conviene, entonces, ya poniendo la lupa o haciendo zoom sobre Israel y Palestina, parece que es del interés de todos, absolutamente de todos los occidentales y los palestinos y los países moderados, árabes moderados, de llegar a un acuerdo de paz ya, lo antes posible, de manera a poder reforzar la misma Palestina y evitar una infiltración mayor de Al-Qaeda y de los grupos que curiosamente son amigos, como Hamas, que no se entiende muy bien porque son objetivos distintos los
pero
que tienen.
Hace muchos años que repetimos esto, porque hace muchos años resulta evidente que es muy urgente resolver ese conflicto, y no solo por razones de orden estratégico, sino por el sufrimiento de miles de familias que viven en un estado terrible, ¿no?, en un lado y en otro. El problema es que no está en nuestra mano resolverlo. Nosotros somos españoles, por mucho que hagamos, nuestra influencia es limitada. Pero es que Estados Unidos se ha volcado. Recordemos el año y medio último de Clinton, donde el único tema de la política exterior era el conflicto. Con la secretaria de Estado, Madeleine Albright, y el señor Ross, dedicados 24 horas del día al tema, no se pudo hacer nada.
No, sin ir tan lejos, cuando Condoleezza Rice casi vive en un avión sobre Oriente Medio.
Exacto. Y el plan de reparto de aguas del Jordán y del Jermón es del 55, hecho también por americanos, curiosamente.
Sí, sí. Europeos y norteamericanos hemos echado muchas horas y mucha voluntad, y eso no es suficiente. O sea, no creo que seamos responsables de que las cosas no se hayan resuelto. Sencillamente es que es muy compleja la situación. Es francamente muy compleja. Y cada vez lo es más, porque ya no estamos solo en un conflicto nacionalista, de nacionalistas judíos que crean Israel y nacionalistas palestinos que defienden una Palestina desde el Jordán hasta el Mediterráneo. No, ahora tenemos otra cosa, que son los islamistas, que cambian radicalmente los términos del conflicto.
Bueno, que de hecho también han cambiado la geografía del conflicto, porque ahora han creado el Hamastán y el Fatastán, que dicen los analistas. No quiero que nos marchemos, ya que estamos hablando de terrorismo, entre otra, y la manera de combatirlo, no sé si no ha sido un duro golpe lo sucedido dicho así suena fatal, pero bueno, obviamente la alegría de que salgan vivos los rehenes coreanos de Al-Qaeda, pero de alguna manera es muy difícil esta decisión de negociar, qué se puede haber negociado, qué se puede haber hablado, y crea un peligroso precedente, me parece.
Es evidente que negociar con un grupo terrorista y ceder es un mal precedente. Israel lo ha practicado hasta el aburrimiento. Vaya por delante.
Y la monarquía Habsburgo en España, con el norte de África, los rehenes, toda la literatura de...
No, y la democracia española con ETA.
Unos y otros.
Sí, sí, no estoy...
Censura, no va, quedémonos en Oriente Medio,
no,
por favor.
Señor, oye, vaya por delante que no estaba pensando en este gobierno, sino en épocas muy... Sobre todo en la época de la OCDE, que es cuando
más se negoció.
Cuando negociábamos con rehenes.
Con rehenes de por medio, clarísimo.
Me refería a caso de rehenes y no es momento de entrar en otras polémicas, ¿no? Eso es así. Y evidentemente, en esa negociación, quien ha salido ganador son los islamistas, son los talibanes, no hay vuelta de hoja. Es un regalo. ¿Qué margen tenía el gobierno de Corea del Sur? Complicado, lo tenía muy complicado, pero ahí Corea del Sur ha cedido y los talibanes han ganado imagen.
Y el golpe más duro tiene un componente religioso. Los subcoreanos que han sido tomados como rehenes son subcoreanos extremadamente occidentalizados, porque son de religión protestante.
Son cristianos, sí.
Son cristianos protestantes. Y eso...
Ya. Bueno, para despedirnos, también rehenes liberados, las enfermeras búlgaras hace ya casi un mes, Sarkozy que viaja ahí, la mujer de Sarkozy, Cecilia...
En épocas no tan lejanas y con las enfermeras negociando contratos de Repsol en la zona de Kufra,
bueno,
maravilloso.
La pregunta más allá de todo esto, Gaddafi ahora es bueno, lo queremos mucho, ¿Podemos soñar que dentro de unos años Ahmadinejad será igual de bueno y irá con gafas así oscuras y estas maneras de vestirse?
¿Y quién te dice que no ha andado por Madrid con gafas oscuras?
Hay una diferencia entre los dos, y es que Ahmadinejad tiene que presentarse a elecciones y Gaddafi no. Gaddafi ha tenido un largo recorrido y finalmente su enfrentamiento con los saudíes le ha empujado, le ha llevado a acercarse a nosotros. Pero no es que Gaddafi haya evolucionado mucho. En cualquier caso, está en el lado bueno. Ahmadinejad, yo me imagino que es una figura política de corto recorrido, que más tarde o más temprano va a ser suplantado por otro. Lo fundamental en Irán no es Ahmadinejad, que no deja de ser un personaje un tanto cómico, por cierto, muy útil para Estados Unidos. El poder real lo tienen los viejos ayatolás. El actual dirigente iraní no es peor que el anterior, que Jatamí. Dicen y piensan las mismas cosas, solo que este las dice de tal forma que realmente favorece muchísimo tanto a la diplomacia israelí como a la norteamericana, en el sentido que es muy pedagógico. Muestra a los europeos la gravedad de la amenaza iraní. Pero Jatamí no era muy distinto, solo que Jatamí cuidaba mucho más las formas, cuidaba mucho el qué piensan fuera de nosotros y mantenía un discurso que le hacía muy atractivo.
No, y vestía mucho mejor, parecía más aseado, pero siempre está detrás la Guardia Revolucionaria Pasdaran, que además no solo está en Irán.
No, evidentemente está en el Líbano y está en Irak ahora. En Irán, sí, pero en Irak. Y jugando un papel además muy, muy relevante.
Fueron los que secuestraron a los soldados norteamericanos en su momento, que si estaban en tierras iraquíes o iraníes. Guardia Revolucionaria, que no hay que olvidar, está el proyecto de que pasen a formar parte de los grupos terroristas del listado de los Estados Unidos, como Hamas, como Hezbollah.
Casi no se diferencian en nada de los grupos de asalto y de las SS. Bueno. Incluso en el aparato tecnológico, económico, festivo.
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Yo quería terminar con algo más de optimismo, que íbamos a ver a Ahmadinejad en el lado de los buenos. Parece que no es el momento. Habrá que esperar. Florentino Portero, Jorge Aspizúa, mil gracias.
Gracias a ti.
Que tengáis un excelente fin de semana. Shabbat shalom. Ustedes también, muchas gracias por estar aquí en esta semana. Sigan la semana que viene.